Que conoce y mucho y bien la ciudad es María Eugenia. ¿Querés hablar un poco de todo lo que viene?
Dale, cómo no.
Vamos, tenemos, vamos por los juegos, vamos por lo que se ganó el otro día en Lima, que son los juegos para el 2020. El cambio, la cantidad de turistas, billones de millones en el último año. ¿A qué se debe todo este crecimiento?
Bueno, es porque salimos, Nacho, salimos, chicos. O sea, veníamos de hace 3 años y medio de una ciudad, lo charlamos siempre, que contaba muertos, que tenía 20 patrulleros para toda la ciudad, que los narcos organizaban extorsiones y asesinatos desde la cárcel, que tenían beneficios, privilegios, que nosotros estábamos encerrados y los delincuentes estaban libres. Eso cambió. Y eso cambió porque hubo un gobernador, hay que decirlo también, un presidente y un intendente que se pusieron de acuerdo para, por fin, privilegiar la vida de los rosarinos y que volvamos a ser libres en el sentido más amplio de la palabra, es decir, que podamos salir a la calle, que podamos recuperar el espacio público, que podamos salir sin miedo y trabajar para la pacificación. Eso se logró porque pusimos orden, un gobernador y un intendente se pusieron de acuerdo, tuvieron la decisión, invirtieron los recursos necesarios, tuvieron un plan, un método para recuperar la seguridad. Ahora, vos me preguntás, ¿está la guerra ganada? No, por supuesto que no. Todavía tenemos muchas batallas para dar, pero estamos viviendo otra ciudad de la que vivíamos hace 3 años y medio. Vos lo decías, ¿no? Más de 2 millones de turistas pasaron por la ciudad. Tenemos ahora, no se lo pierdan a todos los que nos están escuchando, viendo el sábado 12 de septiembre a las 6 de la tarde la apertura de los Juegos Suramericanos.
Ayer estuve viendo lo que va a ser la fiesta.
Sí, impresionante.
Impresionante. De verdad, es para mirarlo, pues impresionante lo que va a pasar el 12.
No, la verdad que estamos muy contentos, además de recibir a tantos atletas, de que la ciudad sea la anfitriona del deporte. Nosotros somos una ciudad del deporte, o sea, eso hay que decirlo también, ¿no? En Rosarino fuimos a uno, hablábamos recién fuera del aire, a uno, a dos, a tres clubes. Toda nuestra infancia pasó por ahí y trabajamos también, quienes tenemos una responsabilidad pública, para que todos los pibes y pibas puedan tener en los clubes un espacio donde poder practicar un deporte, donde poder socializar, donde aprender lo que es laburar en equipo. Y estos juegos nos ayudan a seguir construyendo esa cultura, ¿no? Del deporte. Más pibes en unos clubes y menos pibes en la calle.
Mario, perdón, una cosa que no se está diciendo. Yo estoy medio fóbico. No se está diciendo que los juegos se van a ver por Teis Sports. Todos los juegos.
Con Bonadeo.
Todos. No lo estamos diciendo.
¿Cómo no?
No se está diciendo mucho. Y pareciera menos, una boludez. Pero yo, que me encantaría verla. Yo disfruto mucho la tele, las transmisiones y esas cosas. Y la apertura, la ceremonia inaugural. Que todos los días veo cómo crece esa estructura, cada vez monstruosa. Se está empezando a parecer al monumento con la obra sin terminar.
Tal cual.
Todo lleno de andamio alrededor, pero una cosa se nota que es gigante. Y se va a ver hermoso, pero hay mucha gente que a lo mejor, como yo, que no quiere un lugar donde haya tanta gente, se sienta, lo mira en Teis Sports, se va a ver perfecto, en vivo, en directo, comentado por Gonzalo Bonadeo, como corresponde a este tipo de cosas. ¿Viste que te dice la historia de la ciudad? Te lo contando.
Sí.
Eso está buenísimo.
Somos todos fans de
Teis. Y ya está, viene promocionado. En Teis Sports vienen promocionando y que ya se va a ver todo. Obviamente la competencia, pero también la ceremonia inaugural.
Sí, y está bueno también que todo el que le gusta cualquiera de los deportes, que son un montón de disciplinas, puedan ir incluso a participar de los partidos, de las competencias. Está buenísimo, no siempre tenemos esa posibilidad. Y bueno, y lo que decía Nacho, ¿no? Que ganamos para los Juegos Panamericanos. Eso va a ser una locura, porque
una cosa posibilita la otra, ¿no es cierto, Mario? O sea, una experiencia más chica, porque además estamos hablando de un número de países, un número de participantes, de todo. Es la plataforma para la siguiente, ¿no? Es una, no sé cómo decir, una casualidad, ¿no? Porque, ¡ah, qué linda la ciudad! Vamos a darle también los Panamericanos.
Mira, hace poco inauguramos el Arenas, ¿no? El Estadio Arenas es un estadio que va a tener
para 11.000.
Sí, hasta 13.000 personas. Que ahora se entregó para los Juegos Suramericanos.
Después se cierra y se empieza la obra.
Exacto, se empieza la obra de climatización. Y puesta de las butacas y las tribunas, que son movibles para poder facilitar cualquier tipo de espectáculo, ya sea deportivo o culturales. Y también inauguramos hace poco el microestadio, que es un estadio municipal, que también tiene una capacidad hasta para 3.000 personas, y que te posibilita traer, por supuesto, competencias, con mucha afluencia de público. Vamos a inaugurar en estos días el centro acuático, que vamos a tener una pileta de salto olímpico, vamos a tener una pileta de natación olímpica. Yo la fui a ver, es tremenda, es... la posibilidad de que muchos atletas de alto rendimiento no se tengan que ir a Buenos Aires, ¿no?
Se queden acá, vengan acá, gente de ciudades cercanas, pueblos cercanos, se vengan todos para acá.
Y esa infraestructura queda. Y ni hablar la Villa Olímpica. Viste que las Villas Olímpicas de todos los lugares del mundo después son estructura muerta.
Explicar qué va a pasar después con la Villa Olímpica. Contá qué va a pasar el post de con la Villa Olímpica. ¿Qué se va a hacer?
Van a ser departamentos accesibles para clase media. Se van a vender. Y eso va a ser que muchas de los de las personas que elijan esa zona para vivir, que además va a estar a la vuelta de este centro de alto rendimiento vinculado a los deportes acuáticos, que va a estar a la vuelta de la enfrente del Museo del Deporte, también es una manera de que Zona Sur siga viviendo después de los Juegos, ¿no? Y que crezca y que sea un lugar que se mueva mucho. Y está hermoso, la verdad. La Villa Olímpica se van a convertir en departamentos muy accesibles para que la gente pueda comprar y vivir ahí.
Algunos temas de la ciudad en general. Transporte, ponele. Hay mucho por laburar y mucho por mejorar.
Sí, por supuesto, pero también... es otra cosa que hay que decir de dónde venimos, ¿no? Yo creo que la gestión de Pablo logró resistir pandemia de inseguridad, lo que decíamos recién, ¿no? La violencia. También no te olvides que tuvimos el paro más largo de la historia, sí. De transporte. El transporte entró en una crisis total. Hoy, desde el 2023 hasta ahora, la ciudad, la municipalidad, compró casi 317 colectivos con los que van a llegar ahora. Nos permite tener circulando casi 700 colectivos. O sea, no hay mucha magia al asunto del transporte, ¿eh? Vos para un transporte urbano de pasajeros tenés que tener muchas unidades que te permitan que la frecuencia baje, la cantidad de minutos que vos esperás el colectivo, ¿no? Y mejorar, por supuesto, la conectividad agregando líneas. Recién ahora estamos saliendo de aquella crisis de la que venimos de pandemia.
Pero 100 días.
Exacto. Sí. Y vamos
a la
guerra de los 100 días.
¿Te acordás?
Sí.
Eso hizo que casi quebremos. Vos imagínate, si el transporte solo se sostiene a partir del boleto de la gente y la gente no se podía subir al colectivo porque no podía salir de su casa, entramos en crisis. A pesar de que tenemos un gobierno nacional que no aporta un peso para el transporte, también hay que decirlo, esto hay que recordarlo cada vez que nos veamos.
¿Por qué el gobierno nacional no pone plata en el transporte? Te lo pregunto, ¿fue la decisión de Milei desde que es gobierno?
Sí, nosotros tenemos... Rosario, viste, es una ciudad que se hace sola, desde siempre. Con Alberto Fernández teníamos un ministro que decía que los narcos nos habían ganado la batalla. Y con Milei no estamos en el mapa de las políticas públicas nacionales. Porque nosotros cuando cargamos un litro de nafta, el 30% se lo mandamos instantáneamente a Nación. Nación tiene una ley que lo obliga a que eso tiene que volver a las ciudades para financiar el transporte
no
público.
No vuelve.
No.
Pero al AMBA sí.
¿Eh?
Al AMBA sí.
Ah, obvio. Porque... está bien, cada uno elige cómo gobernar. Él gobierna para... como la mayoría de los presidentes, también hay que decir.
Sí, no
es el único.
No cambia tanto Milei de Alberto.
No.
Gobiernan para el AMBA, boludo.
Todo, porque están subsidiados. Entonces, nosotros tenemos que arreglarnos las solos y lo que hicimos fue, de alguna manera, ordenar las cuentas, ahorrar, para invertir, por ejemplo, en la compra de colectivos, ¿no? Porque desde que asumió Milei viene cero peso a la ciudad de Rosario en materia de transporte, pero Rosario tiene que tener un buen sistema de transporte, tiene que seguir modernizándolo. Y bueno, y eso hace uno cuando gobierna, administra, ahorra, compra colectivos, invierte en transporte y de alguna manera suple lo que el gobierno nacional no financia más. Lo estamos haciendo desde la ciudad de Rosario, estamos financiando el transporte desde acá. Y eso se puede hacer porque, bueno, lo que hizo la municipalidad, lo que hizo Pablo Hapkin, fue ahorrar y pasamos de tener casi un 16% de deuda del total del presupuesto a tener un 4%. Eso te permite ahorrar una cantidad importante de miles de millones que vos decidís en qué lo invertís. Nosotros decidimos invertirlo en colectivos, en obra pública. Hoy hay 357 obras que se están haciendo entre provincia y municipio, que nación también, quiero decir, cero. O sea, vamos a jugar este juego. ¿Qué obra pública se está haciendo en la ciudad de Rosario, financiada por la presidencia del gobierno de Javier Milei, o que fuera financiada por la presidencia de Alberto Fernández? Ninguna.
Ningún gobierno, ninguno, ni Cristina, Macri, ninguno quiso terminar el monumento, Mario.
Claro, terminó Pujaro a pedido de Pablo, porque ya era una vergüenza. Venían los juegos y teníamos el monumento en obra. ¿Qué le íbamos a decir a la gente? No, mire, no pasa que los presidentes no estamos, la ciudad de Rosario no está al radar de los presidentes de la nación. No, y claro. ¿Y qué le importa a la gente? La gente paga impuestos, quiere respuestas, quiere soluciones. No le importa si es tu responsabilidad, si es la del gobierno nacional, si es la de la provincia. Y bueno, yo creo que este gobierno provincial y este gobierno municipal, la potencia que tienen es que del 2023 se han hecho cargo de todo lo que otros han abandonado y que los resultados están a la vista. Claro, la ciudad volvió, y es verdad, y ahora lo que queda es construir la ciudad que queremos, ¿no? Porque no solamente no tenemos que retroceder ni un paso, porque nadie quiere volver.
¿Qué foto? La foto del otro día. Vamos a la foto de Massa Giuliano Monteverde, Chivo Rossi, Traferri. Esa foto se vio en Rosario hace 15 días.
Mira, Juan es un eterno candidato. Hoy es el candidato de lo que de lo que la ciudad no puede volver. Es el candidato del pasado. Es el candidato de todos los que vos acabas de nombrar, de Alberto, de Massa, de Traferri, de lo peor del peronismo, de los gobiernos que abandonaron a Rosario. Rosario estaba sola. No le importábamos ni al gobierno provincial ni al gobierno nacional. Nosotros no podemos volver al pasado. Nosotros, si hay algo que tenemos que seguir, es avanzando. Es nunca retroceder. Porque no podemos volver a la ciudad de contar muertos, de los 20 patrulleros, de víctimas todos los días, de inseguridad, de asesinato, de extorsiones. A eso no podemos volver. Y no los podemos olvidar. Porque a veces todos tenemos poca memoria, pero por eso nosotros, quienes tenemos una responsabilidad pública, tenemos que recordarlo todos los días, al lugar al que la ciudad no puede volver. Y Juan Monteverde probablemente tenga buenas intenciones, lo desconozco, pero es fácil también hacer con presupuestos que nunca se sabe cuánto va a costar las propuestas que hace, porque tiene la impunidad el que no gobierna, ¿viste? Tiene la impunidad del que nunca gobernó. Entonces, tiramos propuestas magníficas, pero que después nunca se van a implementar, ¿viste? A mí me hace acordar mucho al menemismo también, ¿viste? Que el menemismo llegó como lo nuevo, como lo diferente, pero era más de lo mismo, digamos, y así quedamos, ¿no?
¿Cómo imaginas la ciudad que viene? Vos decías recién, los próximos 4 años, los 5, 10 años. ¿Cómo ves Rosario en 10 años?
Bueno, yo creo que esta gestión lo que hizo, como te decía, fue resistir los peores momentos y recuperar la ciudad que todos añorábamos volver a tener. Y yo creo que la próxima gestión tiene el desafío de consolidar una ciudad productiva. Nosotros hoy tenemos, fíjate que con la nueva ordenanza de suelo productivo que construimos y que logramos votar desde el Consejo, hoy hay 150 proyectos en marcha, emprendimientos industriales en marcha. De la ciudad que expulsaba inversiones, pasamos a tener un parque industrial en absoluto movimiento y 150 emprendimientos. Nosotros queremos que la ciudad sea una ciudad en donde haya facilidades para invertir, para generar empleo, porque si vos tenés empleo, Tenés mejores oportunidades y vivís mejor. Nosotros tenemos que construir esa ciudad que queremos, es la ciudad que no solamente esté ordenada, que no solamente tenga facilidades para promover y desarrollar inversiones, sino que genere más empleo y en donde la gente viva cada vez mejor. Que la gente diga, qué lindo, recuperamos el espacio público, volvemos a estar en paz, pero la verdad que vivimos mejor, que tenemos servicios, tenemos prestaciones del Estado que hacen que vivamos mejor. Esa es la ciudad que
¿cómo,
quiero.
¿Cómo, hoy contábamos lo del barrio chino, entre otras cosas, y esta idea de cómo recuperamos el centro, que es uno de los temas que venimos hablando hace años? Se intentó con la favorita, no salió.
No.
O sea, salió mal. ¿Cómo se recupera?
Barrio con chino,
el barrio chino.
Y tengo a mi hija fascinada.
Sí, por favor, que sea ahí.
Nosotros también estamos fascinadas.
Sí, sí, que sea en la peatonal.
¿Cómo se recupera? Entre otras cosas.
Yo creo que, claro.
Si es que se recupera, hay ciudades que nunca.
Las peatonales son un problema en todas las ciudades.
Digo, vos vas a cualquier ciudad del mundo y la peatonal es un conflicto.
Es un problema.
Te va a Río de Janeiro a cada hora y la peatonal quedó completamente desierta, son bancos y la gente no va más al banco. Así que, pero digo, ¿cómo se va a recuperar? ¿O cuál es la idea de recuperar? ¿Cómo se puede recuperar la peatonal?
Mira, yo creo que hay que intentar cosas más a la rosarina. O sea, hay que dejar de mirar experiencia de otros lugares, porque Rosario es única, porque los que la habitamos somos únicos e irrepetibles, digo yo. Si hay algo que hace hermosa esta ciudad es que está llena de rosarinos y rosarinas, que tenemos una manera de mirar el mundo, que somos muy críticos y que tenemos costumbres que son nuestras, que no se las copiamos a nadie, ¿no? Y yo creo que hay que recuperarlo a los rosarinos. Viste, la noche las peatonales, ¿por qué funciona? No funciona porque hay muchas ventas ese día. Funciona porque nos encontramos, porque hay un DJ, porque hay música al aire libre, porque nos encontramos con gente de todos los barrios. Yo creo que la apuesta debe ser. Nosotros tenemos dos desafíos. Uno es recuperar la nocturnidad también. Y el otro también es recuperar el centro. Algunos pasos dimos en este sentido, en el de recuperar la nocturnidad, que es la ordenanza. Ahora, la ordenanza, viste, puede ser letra muerta.
Es una idea y después hay
claro,
que llevarla
a la práctica. Sí, estamos en el periodo de transición de eso. Yo creo que el centro es un gran lugar, las peatonales, para que podamos tener alguna movida nocturna que promueva inversión gastronómica, de bares con alguna oferta cultural que nos permita que se revitalice, porque hoy a las 7 de la tarde muere.
Pero sí, cuando uno sale de la ciudad y recorre las peatonales del mundo, salvo las grandes capitales, son duras las peatonales.
Son duras,
quedaron atrasadas en un montón de aspectos.
Pero al no vivir mucha gente
y
allí,
tampoco vive gente.
Está bueno que uno le pueda dar una vuelta de rosca a la nocturnidad.
Los centros son complicados de revitalizar, sí. O sea, peatonal y también las calles.
Sí, los centros históricos.
Recién le hacíamos chiste de manera de San Juan.
Sí.
Los centros son difíciles, el microcentro de Buenos Aires. Sí, tiene alguna marcita que después.
Es difícil.
Es difícil.
Bueno, mira, acá en Córdoba, ayúdame, pero Córdoba entre Maipú y La Prida se va a armar edificio de oficinas.
Sí, sí.
Porque es difícil. No son cuadras fáciles de armar, de invertir, de llevar gente.
No, pero yo creo que también hay que apostar a propuestas gastronómicas que, bueno, si no sale lo de la noche, por lo menos que recuperemos, que se habite la peatonal en otros momentos. ¿Vos te acordás, Nacho? Vos sos más chico, muy poquito, pero es más chico.
Apenas más chico.
No te creas.
Apenas
no
más chico.
No te creas.
Pero los sábados a la mañana, ¿vos te acordás
bueno,
que...?
Pero ese jitazo ya no existe más.
No existe más. ¿Pero por qué íbamos a la peatonal?
Pero no había teléfono, no había comunicación.
No, ya sé,
nos
pero
encontramos
¿por
otras cosas, porque era la
puerta.
Íbamos
a comer al hermano con papá.
Está bien, pero íbamos a la 10 la puerta favorita y no...
A la lechería que estaba por ahí.
Es cierto que pasa en todo el mundo, pero la peatonal, Córdoba de la ciudad de Rosario, ha cometido errores tras errores. Es un acumulado de errores donde mi viejo disfrutando toda la vida, por ejemplo, viviendo a dos cuadras de la peatonal Córdoba, él tenía dificultad para caminar y no iba porque no tenía un solo puto lugar donde apoyar el culo en las seis cuadras que tiene.
Cuando
un
había,
banquito.
Lo sabía.
Un banquito, cuando en una época lo había. Bueno, mi viejo
los
no fue
relojes,
más.
Los carteles.
No es un lugar,
bueno,
ni siquiera en su lugar, perdóname, no sé
carteles.
Si es una cuestión de Grael, no sé qué mierda es, que no te permiten parar en la peatonal. Vos querés parar ¿Sabés a qué? Le voy a decir, digamos,
a descansar.
A ver culos, no importa a qué, pero bueno, poder descansar ahí, aunque sea abajo de una sombrita. La peatonal Córdoba hizo un montón de cosas mal, un montón de cosas mal, con precios que quintuplicaban acá en San Luis. La verdad que la hicieron todas. Después están los hábitos culturales, los nuestros.
Sí, por supuesto, hay que combinar todo. Yo creo que hay que sentarse con los comerciantes, por supuesto que son claves para cualquier transformación que uno quiera hacer ahí. Hay que establecer algunas iniciativas que nos permitan promover las inversiones, yo creo, gastronómicas en el lugar. Por supuesto que hay que mejorar el mobiliario urbano, sin duda. Todo eso va de la mano. Yo creo que hay que sentarse en serio a pensar un plan integral para la peatonal, pero que no va tanto por la obra pública, sino por la gestión. Sí.
Pero uno no puede volver a la peatonal después de las 7, después de las 8 de la noche, sabiendo que hay algunos lugares puntual, como ocurre en la noche de peatonales, digamos, claro, que... Vos sabés que esa galería, que de día pasa un montón de gente apurada, que no sé qué, que es, a la noche no, mira, hacen tragos.
Te voy a decir una boluda.
Tragos, la semana y no pasada, sé qué, un poco de música.
Una boluda. La semana pasada estuve en Madrid y me fui a hacer Gran Vía, Sol, sí, y demás, pero para buscar unas cosas. Vos ese día la trajiste a Rosario, de poner, vamos a decir, media sombra.
Sí, Isla de Sombra, me matan por eso.
Isla de Sombra, para mí no es una boludez. Vos es cómo baja la temperatura.
Obvio.
En un lugar clave, tal donde cual hay comercio, 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 y vos no vas porque te cagás de calor. Bueno, en Madrid, como en otros tantos lugares, sí, como se llama, la Isla de Sombra, te baja no sé cuántos
nosotros
grados,
tenemos,
pero te los baja.
Tenemos,
más de 10 grados.
Nosotros te baja más ciudad, de 10 grados. Bueno, una ciudad con una cuadrícula que en el verano, digamos, astronómico, se pone perfecto en la cuadrilla este-oeste, norte-sur. Claro. Es el único momento. Todo el verano, el sol te mata desde La Prida hasta Paraguay, por arriba, pegando cenital.
Bueno, esta es la única, no hay un huequito forma, para meterte. Esta es la única forma que se puede hacer, porque le bajás 10 grados.
Sí, bueno, pero sí, también hay que invertir en la, claro, nocturnidad de las, sí, personas. Pero una nocturnidad normal, no estoy, sí, hablando, sí, 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 de los fines de semana, de los vecinos que siguen ahí, que pueden verse afectados. Hablo de la gastronomía de noche, las, sí, luces, claro, las luminarias.
También.
Y bueno, y algunos otros comercios abiertos también.
Viste que siempre decimos que en Santa, obvio, Fe, en la peatonal, vos te puedes tomar un liso a la noche, o a la tardecita, no, siempre a la noche.
Claro, no, ahora, no, hablo de 3 de la mañana.
Porque eso no depende, tiene que haber un tipo que tenga ganas de poner un bar.
Pero Ferto a vender vende chop. 500 pesos el
bueno, pero
chop,
ponele. El gordo Ferto justo tiene eso, que vende, entonces vos. 500 pero lo que pasa pesos que ahí, chop. Vos pasás y estás del set tomando un chop. O sea, hay gente de Santa Fe que está tomando un chop ahí sentada. Sí. ¿Cómo hace la gestión vos del consejo de la municipalidad que buscás un inmueble? No entiendo por qué, digamos, vamos a suponer que Nacho quiere poner una chopería en la peatonal y dice, bueno, busco un local y para facilitarle, para porque no es una tarea pública,
no, no,
esa.
No, no, es de gestión.
Por es de gestión. Decía, vos, recién lo dijiste así. Normativa. Vos dijiste gestión más que normativo. Sí,
sí, sí, es juntarse con quienes pueden,
claro,
tener intenciones de invertir en la ciudad en este tipo de negocios y facilitarle, darle algunas,
sí,
obviamente, ventajas.
Facilidades de impositivas, lo que sea, claro,
etcétera.
Agrostarse, uno se che, no crea que un puestito acá que venda, claro, milanesa, ejemplo, cortada y chop.
Y, qué rico.
Qué rico.
Y que haya espectáculos, sí, culturales a la noche, bueno, que nos permita promover también el uso de ese espacio en la noche.
Pensando fuera de la noche de la peatonal, la, exacto, noche de la librería, la noche
fuera,
de la.
Fuera de eso,
fuera de, claro, eso.
Exacto. Pasa por ahí, es gestión más que normativa.
Bueno, Nachito, abrí
una chopería.
No, no, pero escucha, la otra hablamos con Fertorani, el tipo santafesino, que es dueño de Capibara, el tipo 500 pesos el chop, boludo, inexistente.
¿Cuánto barril le dijo que tiraba?
No, 172.000, qué sé yo. Los santafesinos también están mal pedo temprano, que ese es el criterio.
Así como nosotros tomamos café, ellos toman liso.
Nosotros, cada 1:30 están libres. ¿Vas a ser candidato a intendente?
Mira, yo no niego la vocación que tengo de obviamente seguir transformando la ciudad desde el lugar que me toque ocupar. Creo que la gente nos votó para, en mi caso, para ser concejal y hoy tengo la responsabilidad de presidir el consejo y tengo que ocuparme de eso. La verdad que yo detesto a la gente que está en campaña permanente, ¿viste? Basta, falta un montón. O sea, yo sé que falta poco, pero para la gestión cotidiana falta mucho, en el sentido de que tenemos la responsabilidad de gobernar, de administrar. Yo entiendo la época, pero no podemos convertirnos en influencer, no, y olvidarnos.
Pero en abril vamos a votar nosotros.
Sí.
Vos sos presidente del consejo.
Concejal entonces, no voy a volver a ser, eso te lo digo.
Entonces será
concejal, no voy a volver a ser. Ya está, yo creo que hay ciclos que uno cumple ya di todas las batallas posibles, ¿viste? Me metí con cosas complicadas.
¿Con quién te queda el que te putee por la calle? ¿Taxista? ¿Ya te putean?
No, ya nos amigamos.
Ah, se amigamos, taxis, claro, es verdad, es verdad. Pero no, qué rubro. Hay una nocturnidad también, me enojaba. Somos amigos ya. El colcero se enojó.
Uber, ¿qué te falta?
No, por Uber.
Uber, te... Uber. Uber, me falta. Esa es una batalla que antes de irme.
¿Cómo está lo de Uber?
Lo voy a regular. Pero lo voy a regular con los taxistas, no con.
¿Y cuánto falta para que eso suceda?
Flexibilicemos la tarifa. Y con eso lo regulamos.
¿Cómo, cómo es flexibilizar? A ver, vamos a la... ¿Qué es flexibilizar la tarifa?
Hoy nosotros tenemos una tarifa que fija el Consejo para los Taxis y Remises, ¿verdad? Eso está mínimamente flexibilizado porque nosotros le damos la posibilidad de 30% más o 30% menos cobrar al taxi de esa tarifa que nosotros fijamos.
Ah, con razón.
Yo lo que le digo al taxista, a los taxistas estoy tratando de convencer, nosotros, ¿por qué le fijamos la tarifa? Fijamos solo la tarifa del taxi en calle. Que obvio, tiene que tener una tarifa para que no te cobre cualquier cosa. Entonces vos parás el taxi en calle, te cobra una tarifa.
Y arranca.
Y listo. Esa es la tarifa que fija el consejo. Ahora, el resto por las apps, claro, o por donde sea, que lo fije la oferta y la demanda. Que,
como Uber.
Como Uber. Entonces vos no tenés ninguna diferencia, porque nosotros hoy al taxista no le cobramos ni las inspecciones, no le cobramos más la renovación de la chapa. El Estado no le cobra nada. Por supuesto, Uber tampoco, porque es ilegal. Pero si vos flexibilizás la tarifa, fijás las mismas condiciones para todos, pero a Uber le decís, pará, muchachos, ya está. O sea, ahora está flexibilizada la tarifa. Vení, te inspeccionamos, sabemos quién es el chofer.
Sacá
el
certificado de todo completo.
Todo completo.
Y aparte, pues, te digo algo.
Como el taxista.
Hay tipos que no. Vos tenés una hija de un adolescente, vamos a decirlo así, y que no querés que vaya adelante porque no sabéis quién es el que maneja.
No
sabéis quién es el tipo.
Cada vez que se toman es que en realidad no hay ningún.
Yo quiero que vaya. Tipo.
Yo tengo una hija de 14 y sí, yo elijo mujeres en apps legales.
Vos elegís mujeres.
Conductoras.
Uno quiere que esto se normalice lo más rápido posible.
Exactamente. Porque el mundo, creo que nos beneficia a todos.
También esta cosa que nosotros tenemos históricamente, lo digo como rosarino, argentino, de no, porque en el mundo, bueno, muchachos, Uber en el mundo funciona a la perfección.
Sí.
Donde trató de dar batalla, le fue mal, sí, y se quedó Uber y conviven Uber, taxi, Cabify, todos los sistemas están dando vuelta. Todos, sí, los sistemas en toda la ciudad del mundo funcionan en simultáneo. Entiendo, alguien puede decir, bueno, pero a mí me perjudica, bueno, el beneficio para el que le, tal vez salga perjudicado, pero tienen que convivir los sistemas.
Sí, yo creo que sí, y creo que la mejor forma es generar condiciones de competencia iguales que permita que lo que te diferencie es la calidad del servicio, digamos, que vos tengas un mejor auto, que llegues más rápido.
Ese es el punto fundamental.
Ese es el punto, que el cliente diga, me voy a elegir tomar un taxi, ¿sí? porque el auto es mejor, porque sí, me atiende.
Tiene aire.
Porque tiene aire, porque el chofer sí, o la choferesa, como dicen ahora.
La chofera queda raro. No,
señora choferesa.
No sería mal ese sufijo.
Choferesa. La choferesa está bien.
Me gusta más la choferesa.
Se puede bien, decir de las dos maneras. Son más amables. O sea, yo la verdad es que. ¿Por qué vos elegís un servicio? Lo digo desde el punto de vista, lo dije recién desde el punto de vista de una funcionaria pública y lo digo ahora desde el punto de vista de mamá.
Dale.
Yo elijo a las mujeres porque me avisan cuando mi hija abre la puerta, cuando la van a buscar, me mandan un mensaje. Eso es impagable. Es impagable porque cuando vos decías tenés una hija adolescente, mujer, con ese detallecito de mandarte un WhatsApp, ya está. Vos decís, yo sigo eligiendo ahí. Y no elegiría jamás Uber hoy porque es ilegal y yo soy una funcionaria pública. Y
no, bueno, justo, no, claro.
Claro, sí, obvio.
No puede.
Pero por eso lo quiero regular, para que la competencia sea igual para todos y para que la gente que se toma Uber igual, aunque sea ilegal.
Sí, es que lo tomamos igual.
Exacto.
Es que lo tomamos igual.
Sepa quién es el chofer,
y
que
lo vamos a seguir tomando igual.
Exacto.
Sí. A veces viene un taxi también, ¿eh?
Y que tenga obligaciones, como tienen los taxis. Sí.
No, que a veces viene un taxi. No viene un auto.
Taxi, sí, porque
los taxis se lo instalaron.
Se lo bajan.
Yo me tomo taxi, Uber, lo que sea. Pero el primero que venga, en las condiciones. Lo ideal sería tener las mejores condiciones. Ahora aparecieron ya taxis con taxis chinos, vamos a decirlo así, autos chinos que ya se empezaron a laburar de taxi, y otro tanto, y uno verá.
Está bueno eso, porque eso son taxis buenísimo. Más, son autos más accesibles, te permite cambiar la unidad, que hace que, bueno, sea un servicio de mejor calidad, por eso cambiamos la normativa para que lo puedan tener de taxis también, viste, porque teníamos una normativa re vieja que marcaba dos o tres modelos.
Por eso, no te vayas tan lejos, los brasileños, los uruguayos, claro. Taxi, Uber y todo es auto chino, chino.
Ya,
chino,
ya
chino,
vivo ahí de Uber, ¿eh?
Bien, no, vivo ahí.
Natos.
Uber ahí.
Sí. Acá. Ya hay Uber, vivo ahí.
Mira.
Sí, es más
claro,
barato.
Claro, porque es más barato, que son eléctricos, patente, son híbridos.
Le come la patente de no sé cuántos años. ¿Cuánto es la extensión? Cinco años.
No pagas patente. Claro. Si un auto chino no pagas 5 años de patente. Y después la carga y demás.
No, y después no tenés
el gasto también,
del combustible.
Sí, imagino que también, esto es un tema que va a tener que elaborar vos y distintos, es dónde vamos a tener puestos de carga en distintos puntos de la ciudad, que eso también va a estar bueno.
Sí, eso está bueno, y eso está, está en plena pleno momento de inversión para estaciones de carga.
Uno de los tipos que trae autos chinos a la Argentina, hace poco lo charlábamos acá, no creo que fuera del aire, lo cuento igual. Dice que le habían hecho la propuesta a la municipalidad donde estaba el robo del ¿cómo se llama? El estacionamiento medido, convertirlo en carga para los autos. Me pareció una buena idea.
Por supuesto.
Si desconozco la de técnica, electricidad y demás, si eso es posible, pero me pareció una buena idea.
Sí, hoy hay varios empresarios que están trabajando juntos para invertir en estaciones de carga, así que me parece que en poco tiempo vamos a tener.
Vos sos la presidenta del consejo. La gente putea el estacionamiento medido, no lo aguanta más. No lo soporta más. Bueno, no soporta más. No quiere parar en la calle, en la puerta de tu casa y pagar un estacionamiento medio. Es algo ilógico.
Sí, eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo completo, comparto, plenamente. Hay que revisarlo completo, me parece que no va más. Y lo digo con la responsabilidad de haber votado el pliego hace muy poco tiempo, pero bueno, a veces los consensos en el Consejo no se alcanzan para ese tipo de resoluciones, pero me parece sí que una próxima discusión sobre el tema debería revisar estructuralmente el tema.
El estacionamiento medido, por supuesto, no lo aguantamos ninguno, pero hay un tema de estacionamiento. Olvídate, si medido es desmedido o qué miércoles, pero realmente yo no sé si el camino tal vez sea decir estas arterias se pueden dar más manos, como ocurre como las calles que tienen bicisendas, generalmente se hizo eso, también un poco por pedido de los comerciantes, qué sé yo, calles altas, sabemos que por las paralelas, las perpendiculares, se puede estacionar de las dos manos, pero tal vez ya estamos en un momento, te lo digo por acá, por esta zona donde venimos a lograr, pero en cualquier lugar es realmente. Todo es que son 15, 20 minutos más de encontrar dónde dejar estacionar. El auto, dónde dejarlo. A veces uno dispone de decir, bueno, lo meto en este estacionamiento que dice hay lugar,
claro. Entonces
lo subís. Pero hay que, me parece que estamos en un momento, como estuvo Buenos Aires tal vez hace 20 años, creo, Capital Federal, que se tomó una decisión drástica que me llenó de putea a todo el mundo, que dice, se para de este lado y se para de este lado. Y hubo gente que dijo, pero no pasan las ambulancias, se pasan. Bueno, es una eventualidad que puede ocurrir muy de vez en cuando. Pero no sé cómo está vos con eso, pero no se puede.
El tema del estacionamiento de las dos manos, te explico porque tengo varios motivos.
Eso también es.
Tengo varios motivos. El primero es
permanente.
Es que genera zona calma.
Claro, que sea permanente.
Genera zona calma per se.
Cuando da,
porque vos cuando
hay todos los dos lados, no vas rápido.
No vas rápido porque podés circular.
Sí. No hay doble fila.
No hay doble fila.
Evita la doble fila porque si no pasan los bondis.
Tiene un montón de ventajas. Y en lugares donde hay, digamos, mucha concentración de gente, como en lugares de la nocturnidad o lugares donde hay muchos colegios, y que tienen la posibilidad, y que además tenemos muchas cuadras en donde no circulan colectivos, porque también tiene que estar eso, ¿no? O sea,
de hablar, sí.
Pero donde no pasa el bondi tiene que haber doble mano.
Exacto, para mí.
Doble mano donde no pasa el bondi.
Para mí genera zona calma. Y yo mientras menos. Mientras más despacio se maneje en la ciudad, mejor. Lo digo, sé que del otro lado van a decir, ¿qué dice esta loca? No, sí, soy la loca que quiere que la gente no muera por siniestros viales.
Mientras
más despacio manejemos, más rápido llegamos, digo yo siempre. Los problemas surgen cuando la gente cree que una ciudad tiene que convertirse en una pista de carrera. Mi amor, salí 15 minutos antes, lo lamento. Salí 15 minutos.
No, pero Mario, no es eso. Yo a veces vengo a los pedos porque sé que voy a estar 20 minutos buscando para estacionar.
Mal, Mariano.
Bueno, yo vengo rápido. Si yo ya sé que va a haber doble mano, doble estacionamiento, no tengo que perder 20 horas buscando un lugar para parar. Listo.
Exacto, hay que manejar despacio y el poder estacionar de ambas manos, yo creo que genera zona calma per se. A mí me gusta, lo promuevo, me parece.
Si lo hace, te voto de intendente. Dijiste que va a ser intendente.
Dijo que no quiere ser
pero lo que dijo, si hace eso, yo ya te voté. Ya está.
Igual yo contaba con que me votes igual, aunque no.
No, pero con
eso,
esto le diste el último empujoncito.
No, a mi voluntad. Chino, la peatonal del barrio chino. Sí, sí,
hay mucho entusiasmo, la verdad, sí. Que está bueno.
Hermoso, hermoso.
Sí, yo creo que se va a ir sumando, si se arma el barrio chino bien, se van a ir sumando otro tipo de barrio. Para mí sería maravilloso que funcione y que vaya bien y que
el
se arme
color,
bien.
Todo.
Todo.
Como toda
dragones.
La ciudad.
Sí, dragones por todos lados.
Sí. No, muy lindo.
Mario, el 12 arrancan los juegos, va a haber un antes y un después en la ciudad, va a estar buenísimo. La verdad, vayan a ver los juegos, véanlo por la tele, los comenta Bonadeo.
Lo ve por la tele.
Lo se puede ver por TIC y si no te iba a andar con tu hijo a ver algunas
me
cosas
encanta,
que no se vuelven
¿sabes lo
a
que
ver
hago?
Nunca
yo
más en la vida.
Soy un rosarino acomplejado con muchos años de bronca y cuando ven estas cosas las veo a nivel nacional digo, a ver qué dicen ahora. No. Una bronca y ver linda la ciudad, a ver esas cosas cuando en la tele dicen, mirá, Nicky Nicole, que fue, los drones, todo eso, digo, me da un orgullo.
No se paga
porque es lo que teníamos de Rosario,
nada, ¿no?
Loco, un orgullo
no
terrible.
Para ir a ver nada.
No, tenés que comprar entradas para algunas cosas, pero
tenés las dos posibilidades.
Pero hay un montón de cosas que son
gratis.
Podés ir gratuito hasta que se ocupe la plaza, tío, porque estuve averiguando para llegar al chico. Te metés en Santa Fe.
Yo quiero ir a ver
tenemos que faltar al programa, porque es por la mañana. Nah. Clavado. Bueno, ya me fijé.
Un día no venís.
Y vamos
a
hacer el programa.
Porque quiero ver un clavadista en mi vida. Me interesa saber la vida de
clavadista. Yo también quiero ver clavadista. ¿Por qué no hacemos el programa desde allá, de los clavados?
Ay, estaría buenísimo. Pero
clavado lo tengo yo, porque vos me clavás.
Bien,
hacemos un programa de hacemos y paramos y con el mosquito.
De la mañana.
Centro acuático un día y vamos. Está bueno.
Sí, vemos los clavados de fondo.
Así que como es lo que
te metes en santafe2026.ar, pones en tickets, ahí tenés todas las disciplinas, todos los deportes y entras. Con esos 10.000 pesos que pagás, que lo puedes pagar en cuotas, con Mercado Pago, con tarjeta, te aseguras un lugar y un lugar preferencial. Y si no, siempre tenés la posibilidad de ir y hasta que se ocupa la plaza es gratuito.
Es gratuito, sí. Así que sí, disfrutémoslo. Viste que si hay algo que nos identifica, viste, a los rosarinos, es que nos pone, lo que decía Mariano, es que estamos orgullosos de esta ciudad. Yo digo, uno no... Yo no viviría en otro lugar. O sea, es como que es tu hogar, es tu casa. Y cuando la ves mal, como la vimos hace 3 años atrás, sufrís. Y cuando la ves mejor, decís, bueno, vamos, que vamos por el camino correcto. Pero y sí, hay que seguir transformándola. Y la vamos a hacer con los rosarinos, porque no hay otra manera de hacerlo.
Parece una cursilería, una demagogia. Lo que yo digo, yo fui adolescente en la década del 90, digamos, desde, vamos a poner, Caballero, Wiener, Lipsch y toda esa época. Me parece que Rosario tenía un orgullo de sí misma, sobre todo cuando había gobiernos como el caso del menemismo, el que no le importamos un pito, el que destrozó un montón de cosas.
Como un clásico mierda, que no le importamos.
Y estábamos contentos, estábamos tan orgullosos con lo que se podía hacer en un contexto adverso. Y el tiempo, para mí pareciera que la hubiera llenado la ciudad de porteños. No sé, hay gente que nos quiere ver mal, que disfruta cuando nos va mal, que cuando matan a 4 tipos en la calle disfrutan y van a las redes sociales. Eso yo no digo que hay que negarlo ni nada, pero volvamos a tener orgullo, a sentir ese orgullo.
Pero estamos recuperando eso, ¿viste?
Sí,
estamos
no pasemos dos pueblos tampoco, pero está buenísimo.
No,
la ciudad
nos pasamos
está hermosa.
Dos pueblos, pero hay que.
La ciudad
hay
está
que
bien, está bien con eso que está pasando. Y esto de los juegos, a mí me da una gana de verlo, ver cómo se ve para afuera. Mirá cómo lo que te digo, es medio obsesivo. Pero...
Sí, porque además es una vidriera espectacular. Pero hay que pensarlo también desde esa perspectiva. No solo los 14 días.
Los juegos anteriores fueron una bomba.
Claro.
El año pasado. ¿El año pasado o el antepasado? Tenis, todo lo que hubo, y también el hecho de que se vea, como decía Mariano, que se vea todo, ya lo anterior que se vio todo por TIC, la cantidad de comentaristas de tenis, de esto, obviamente, bueno, de hoy también, hace que, digamos, haya una cantidad de cosas para mostrar y para ver, y ahora de nuevo. Y en 2029 de vuelta.
Es que esta es la ciudad más linda de la Argentina.
No ves que se pasa un pueblo. No,
yo creo que sí.
Sí, boludo, ya sé.
Boludo, te
ya
digo,
sé,
es la ciudad más linda de la Argentina.
Está hermoso.
Tenemos un río espectacular. ¿Y sabes qué? Tenemos Rosarino y Rosarina, que tenemos una onda infernal. Somos críticos, nos gusta divertirnos, nos gusta la noche, nos gusta estudiar, nos gusta laburar. Nos levantamos a las 7 de la mañana. Anda a Buenos Aires a ver si alguien se levanta a las 7 de la mañana para ir a laburar. Hasta las 11 no arranca ni un negocio. Nos acostamos a las 9 de la la noche, cuando estamos cansados, pero si no, salimos con nuestros amigos, tenemos la cultura de la amistad, que no hay en ningún lugar del mundo la cultura de la amistad, que vos estás muerto, 9 de la noche, te llama un amigo y te dice, tengo que tomar un café, y vos decís, sí, no, bueno, voy igual.
El mundial nos mató, el día del amigo nos mandó.
Siempre que esté abierto el café.
Claro. Ah,
tenés razón.
Y las minas más lindas de Argentina.
Ni hablar.
Che, Mariu, gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Mariu Eugenia Schmuck, es la presidenta del Consejo.